Es uno de los temas más difíciles de tratar en la Argentina, tiene que ver con la minería, por los intereses contrapuestos que se dan, ¿no? Nadie puede discutir que es necesario explotar la tremenda riqueza mineral que tiene la Argentina, pero también que tiene que ser de dos puntos muy considerados. Uno, la amistad con el medio ambiente, lo amigable que puede ser la actividad, o lo mejor o lo más regulada. Y segundo, como hablamos de recursos no renovables, que sean del Estado, ¿no? Que sea el Estado Nacional el que se encargue. Pero vamos a hablar con alguien que sabe de esto sobradamente y que nos puede ilustrar. Vamos a hacerle todas las preguntas pertinentes. Elsa Brusone, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, buenas tardes.
Un gusto recibirla, Elsa.
Gracias.
Es un tema realmente interesante, ¿no? Porque cómo encararlo, he leído algunos de sus libros, usted tiene un conocimiento cabal de toda la capacidad minera del país, ha hablado también de algunos momentos interesantes de la Argentina cuando se planificaba con un sentido de que sea realmente estratégico, ¿no? Hablamos de recursos que son estratégicos, que no son renovables, y que puestos a la actividad comercial privada pueden ser muy nocivos para el medio ambiente. Denos su visión, por favor.
No, sí, yo siempre he dicho que uno, en mi caso, yo no soy antiminería, porque estoy tengo muy en claro que todavía necesitamos de elementos para poder hacer funcionar la economía de hoy en día y también la sociedad. Por ejemplo, yo sigo necesitando acero. Claro. Y para obtener el acero necesito trabajar con el hierro y trabajar con el carbón. Lo que sí le digo que no es a la mega minería, a la minería a cielo abierto y también al fracking, porque la verdad es que producen un daño que es irreversible al ambiente, son altamente contaminantes y en zonas geológicamente inestables o como nosotros tenemos en la cordillera de los Andes, geológicamente toda la cordillera es una zona inestable, es zona sísmica, tenemos volcanes que están dormidos, tenemos volcanes que están activos, algunos volcanes que están apagados, tenemos todo el tema que es de los glaciares y el periglaciar, que es donde nacen la mayoría de los ríos que surcan en una buena parte de lo que es América del Sur y una buena parte de lo que corresponde al territorio en argentino, y tomar decisiones como las que se han tomado con la mega minería y la minería a cielo abierto realmente es muy muy peligroso, lo mismo que en el tema del fracking, que se ha hecho muy famoso en Argentina con el tema de Vaca Muerta en Neuquén, donde prácticamente la población en Neuquén está sufriendo sismos porque el fracking provoca, en zonas inestables, provoca sismos. Esto ha sido comprobado a lo largo y ancho del mundo. Prácticamente todo lo que era la producción fruta y hortícola del Alto Valle, de lo que es toda la parte del Río Negro, prácticamente ha desaparecido detrás de este método de producción no convencional de hidrocarburos, que todos presentan como una gran panacea, pero que en realidad no lo es. Basta con recorrer Estados Unidos, en la zona donde se practica el fracking, para ver lo que está pasando en ese país y lo que pasa con la población establecida. En Gran Bretaña lo tuvieron que prohibir porque los sismos que producía llegaron a sentirse hasta en su capital, que es Londres, uh-huh. Y esto ha sucedido en diversas partes del mundo. Entonces nosotros decimos, a este tipo de minería, no, sabemos que la minería es necesaria, sabemos que la podemos hacer de manera subterránea, que hay ciencia y tecnología que unida a lo que son los conocimientos ancestrales, a los conocimientos tradicionales, podemos desarrollarlo y con la mirada puesta sobre todo en el desarrollo interno. Es decir, que sirva para cubrir todas las necesidades que necesita nuestro país para desarrollarse social y económicamente, no pensada en la exportación como está ahora, donde se va el mineral en bruto. La idea es, bueno, vamos a trabajar en cuidado con el ambiente, tratando de hacer el menor daño posible, si hacemos algún daño vamos a remediar, y que todas las plantas de elaboración de los productos estén en la zona donde se realice, digamos, este tipo de operaciones. ¿Para qué? Para que la población que está instalada en el lugar pueda quedar arraigada, ¿verdad? Y pueda desarrollarse social y económicamente como realmente es lo que quisiéramos nosotros que fuera.
Elsa, para reforzar lo que usted dice, Sausal Bonito es una localidad muy cerca de Cutralcó.
Sí.
Jamás había tenido sismos y está teniendo a nivel de uno por mes y cada vez más fuerte.
Sí, eso se debe a lo que es todo el fracking en la zona de Vaca Muerta. Nosotros somos toda la parte de la cordillera de los Andes y también lo que es parte de Patagonia. Incluso tenemos una parte en lo que es la parte del noreste argentino, que son a nivel sísmico son inestables. Claro. Y cuando uno observa el mapa elaborado por el Servicio Sismológico de Argentina ya hace unos cuantos años y donde nos está marcando las posibilidades de sismos, hay en zonas donde nosotros corremos el riesgo de tener hasta en la escala 9 de Richter. Y resulta que todo esto está en las zonas donde está planteada y se está llevando a cabo lo que es la mega minería o también en la minería a cielo abierto, es decir, en los mapas de probabilidades de catástrofes naturales que pueda tener el país, donde aparece marcado que por estas actividades podemos despertar en volcanes que están dormidos, podemos reactivar. Yo ahora estaba mirando la alerta que se ha dado en Villa Traful, porque las laderas de la montaña se están hundiendo en el lago, y esto puede provocar olas de tsunamis que son devastadoras.
Claro.
De este tipo ya lo han vivido en Estados Unidos y lo han vivido en parte de los canadienses. Se ha vivido en los lagos, ¿no? Erie, Huron y Ontario, que están en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, donde no por explotación realizadas en el lugar, sino que han sufrido especie de tsunamis estos lagos, que han arrasado con todo a su paso. En Alaska ha pasado exactamente lo mismo, y entonces hoy se está dando la voz de alerta que la montaña las laderas se van hundiendo cada vez más, y esto puede ser tener la factibilidad de que tenemos que prepararnos para que pueda haber un tsunami en todo lo que es en Villa Traful, en el mismo lago. Entonces, si nosotros tenemos estas advertencias y utilizamos técnicas de extracción de recursos minerales que no son amigables con el ambiente, que producen contaminación, que pueden producir daños, como ya sabemos y se ha constatado, entonces hay que tener muchísimo cuidado y estar alertas.
Elsa, ¿cómo le va? Laura Lescana lo saluda.
Sí, buenas tardes.
Muy bien. Elsa, le quiero consultar cuáles son las técnicas o las alternativas de minería que no son tan destructivas, extractivas y además dañinas para el entorno natural, para tener conocimiento de ello.
Estamos hablando de minería subterránea, ¿verdad?
Uh-huh.
Unido a los conocimientos ancestrales con ciencia y tecnología. Por ejemplo, en el caso del oro, se ha encontrado manera de poder extraerlo sin usar contaminantes ni nada por el estilo. Nosotros tenemos el pueblo Afar en Etiopía, que desde hace aproximadamente unos 3.000 años extrae oro de una manera artesanal, sin usar venenos ni tóxicos ni nada de eso, siendo amigables con el medio ambiente. Es decir, hay otras maneras dentro de lo que es la minería subterránea. La ciencia y la tecnología han avanzado lo suficiente, tenemos los conocimientos ancestrales como para poder llevar a cabo una explotación de minera de esa calidad, digamos, de esa manera, si lo que nosotros tenemos como prioridad no es la exportación de minerales, sino exportarlos, extraerlos, elaborarlos nosotros, en todo caso exportar, digamos, el mineral ya procesado, ya sea en el caso del litio, baterías, es decir,
claro, no como a lo commodity, que fuera,
digamos, cuidándolo, porque la verdad que es un recurso natural que una vez que se agotó. Entonces, si estamos planificando el presente y estamos también planificando el futuro, tenemos que tomar medidas como para que podamos disfrutar nosotros estos recursos, pero que también puedan ser disfrutados por las generaciones venideras. Entonces, es elaborar políticas desde otro punto de vista, es decir, yo pongo a la vida en el centro y alrededor de la vida hago que giren la política y la economía, y no como está ahora, donde está la economía en el centro y alrededor de la economía hacen girar la política y la vida. Son dos modelos distintos.
Claro, en Mendoza hay una legislación que es la 7722 que establece justamente prohibiciones en cuanto al uso sobre todo de materiales para la extracción de oro, como es el caso del cianuro.
Claro, es en el cuidado del agua, dado que ustedes son una provincia, al igual que muchas de las provincias de lo que es el noroeste del país, o inclusive, bueno, toda la parte, digamos, patagónica también, donde justamente los ríos nacen en la zona de los glaciares y en la zona periglacial, claro. Y como son zonas desérticas, son zonas áridas, se necesita el agua para poder desarrollar la vida en todos los niveles y un desarrollo social y económico en todos los sentidos dentro de las regiones. Bueno, esto también tiene que ver con lo que se llama la regionalización del país, o sea, tener en cuenta las características propias de cada una de las regiones, cuál es lo mejor económicamente para ellas, qué es lo mejor para poder desarrollar las economías regionales, tratando de que todas sean complementarias. Que este es un plan, digamos, de economía regional que hace como por lo menos 60, 50 años en el país, que se hicieron los lineamientos, donde intervinieron, por supuesto, en diversas universidades nacionales del país, donde intervinieron técnicos, peritos, expertos, claro. Y todos estos planes que fueron elaborados de desarrollo de economías regionales que fueran complementarias una con las otras, no competitivas, de acuerdo a las características de cada una de las regiones, bueno, quedaron guardados en los cajones de los distintos ministerios y siguen guardadas hasta hoy.
Eso formó parte del plan Cordillera. Usted, como también profesora de historia, la escucho y no puedo obviar al general Mosconi, ¿no? Que tenía una visión estratégica muy parecida a lo que usted está diciendo, ¿no? Y teniendo en cuenta que lo dijo hace varias décadas atrás.
Sí, lo que tuvieron en su momento el general Mosconi, que es también lo que tuvieron los generales Baldrich, el general Sabio, el brigadier San Martín, entre otros, fueron que tuvieron gobiernos nacionales en su momento que con sus más y con sus menos los apoyaron conjuntamente con los congresos nacionales de ese momento, con sus más y con sus buenos, inclusive, digamos, con los poderes judiciales de turno, con sus más y con sus menos, donde recibieron el apoyo para poder llevar a cabo lo que ellos tenían pensado, y donde fueron acompañados por los respectivos gobiernos a los cuales ellos sirvieron.
Claro. Elsa, vi un caso que usted tiene un relevamiento de absolutamente todo el potencial minero del país. Leí su libro Minería Argentina, La Encrucijada, muy interesante y muy ilustrativo. En el caso del oro, he visto, y esto se dio en la explotación de Andacollo, ahí en la Cordillera del Viento, que llevaban después de la ley de Menem, que sería para otra entrevista, no para hablar bastante, llevaban el material crudo a Chile. lo que hacía que no solo extrajeran oro, o sea, el oro casi venía de Yapa, porque era plata, platino y plomo lo que principalmente sacaban.
Esto es lo que pasa, también ha pasado con todo lo que con todo el oro que sacaron de Minera La Lumbrera. Nosotros nos enteramos por la rotura de los mineraloductos y los estudios hechos justamente por los geólogos. En Tucumán descubrimos que no era solamente oro, era cobre, era plata y eran otros 50 minerales altamente estratégicos que se iban por el mineraloducto y de ahí en bruto cargados en los barcos en la provincia de Santa Fe, en el puerto de en el puerto de Rosario, rumbo a los países de Europa para allá hacer elaborar los productos que se elaboran con estos minerales. Es decir, nosotros nos hemos enterado de muchas cosas porque han pasado accidentes y en esos accidentes y en esos derrames se ha descubierto que no es lo que las compañías declaran a boca de mina lo que se están llevando, sino que hay mucho más que eso, porque la verdad es que no existen los controles de ningún tipo. A partir de la década de 1990, todos los controles que habían se desactivaron y no han vuelto a ser reactivados hasta la fecha. Así que la empresa nos hace ella una declaración jurada sin que esta declaración jurada sea constatada por los inspectores. Dice lo que lleva sale, no sabemos realmente ni el volumen ni la cantidad de minerales que extraen junto con lo que ellos dicen que extrajeron. Esta es la verdad.
Así es, Elsa. Nos queda un montón para hablar, así que la vamos a volver a llamar, No, se nos acabó el tiempo.
Sí, no, y quería decirle con un agravante más, sí, que como pago de los acuerdos hechos con este gobierno, con el Fondo Monetario Internacional y esta famosa deuda 100 años, están puestos todo lo que es, todo lo que son los minerales y los hidrocarburos del país, están puestos como garantía. Tremendo. Por esto hay denuncias por parte del doctor Eduardo Barcesat y las provincias que se han enterado de esto han empezado a sacar las leyes diciendo que es violatorio de la Constitución Nacional y ratificando la soberanía de los pueblos de las provincias sobre estos recursos naturales.
Claro, estos quedaron como garantía lo que...
Han dado como garantía, sí, sí.
Es gravísimo, a través de un decreto y hubo una denuncia de Barcesat.
Así es.
En la justicia penal.
Así que hay que estar alertas.
Profesora de Historia, especialista en Geopolítica, Estrategia y Defensa Nacional, secretaria del CEMIDA, miembro del Consejo Asesor del CEPADE, del Ministerio de Defensa.
Fui miembro del Consejo Asesor y en función de eso trabajé para la Secretaría de UNASUR durante la Secretaría General del doctor Ali Rodríguez Araque, de la cual he sido asesora personal con gran orgullo para mí.
La verdad que sí, para nosotros es un orgullo entrevistarla, Elsa, porque es un tema sumamente candente que hay que ahondarlo, porque coincidimos plenamente con lo que dice. No se puede dejar esos recursos de explotar, pero tampoco se pueden hacer a costa de que no quede nada de esa riqueza en el país y solamente quede el pasivo ambiental, ¿no?
Así es, así es.
En este momento hay un conflicto también en esa misma minera que hablábamos de oro en la Cordillera del Viento. Se acaba de ir dejando 200... familia, la empresa es, nadie sabe dónde es, Suiza, Canadá.
Es la segunda empresa que se va, primero se fue Andacollo y ahora esta nueva que la había tomado, que es de capitales también de afuera, canadienses, también se ha ido y ha dejado a la deriva a los trabajadores.
Esto también es un tema que hay que tener en consideración,
sí,
¿no?
Sí, porque tenemos muchos accidentes mineros y tenemos muchos accidentes en Vaca Muerta que se ocultan porque se trabaja en condiciones de salud y en condiciones de higiene y en condiciones de seguridad que son prácticamente inexistentes.
Hubo una flexibilización que supuestamente eso hizo que la exploten, pero imagínese en la Patagonia trabajando con 10 grados bajo cero, con ráfaga arriba de 60 kilómetros. Yo en mi infancia veía que había muertos en el petróleo, siempre se logró controlar con regulaciones que ahora se flexibilizaron.
Exactamente.
Eso puede traer consecuencias que no sé, incalculables, ¿no?
Así es.
Elsa, muchísimas gracias. ¿Le gustaría decir algo más?
No, esto simplemente.
Aquí hay un montón, Elsa, qué claro. Linda charla hemos tenido, nos ha ofrecido, realmente nos ha ilustrado muchísimo.
En cualquier muchas momento la llamamos de nuevo, muchísimas, gusten. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Elsa Brusone, bueno, si hay alguien que sabe del tema que hablábamos, es ella, y la verdad que muchísimas gracias por atendernos.